mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06, hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón. Y antes de continuar con lo que es la noticia del día, ¿qué pasa? Porque la Generalitat Valenciana pues está reestructurando y Quique Rodríguez se ha puesto en contacto con otro de los que también van a entrar a formar parte de la Generalitat, Miguel Barrachina. Vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y dice: cuatro castellonenses en el nuevo gobierno de Mazón. Siguen Pradas y Merino y entran Miguel Barrachina y Martínez Mus. Pero también queremos saber qué es lo que nos depara el tiempo de cara a este fin de semana y en las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas bajan en el interior y se mantienen en el resto. Hoy alcanzaremos máximas de 31 grados en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz. Hoy predominarán los cielos poco nubosos, pero en el interior norte no se descartan nubes de evolución diurna y algún chubasco o tormenta aislado durante la tarde. Mañana cambio total del tiempo porque bajan las temperaturas y se esperan precipitaciones. Mañana alcanzaremos máximas de 28 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz y mínimas de 23 grados en Castellón de la Plana. Mañana tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el litoral, sin descartar que se extiendan al interior durante la mañana y remitan por la tarde. Durante el día de hoy y mañana, viento del este y del sureste, flojo a moderado en el litoral y flojo con rachas de intensidad moderada en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que Castellón gana poder en el Consell de Mazón a costa de Vox. La salida de Vox del gobierno valenciano posibilita la entrada de dos consellers de Castellón en la Generalitat. Y también que Costas avanza con el proyecto de espigones para las playas del Grau de Moncofa. De ellos depende nuestro futuro patrimonio del pueblo de Moncofa, dice el alcalde de Moncofa, después de que la Dirección General de Costas licita el proyecto de espigones. Pues así están las cosas. Este viernes 12 de julio y siguen avanzando las obras de la zona de bajas emisiones en Castellón. Se están realizando trabajos en el eje de Clave. Habrá cortes parciales a partir de la próxima semana en las calles Arrufat Alonso, Plaza Clave y San Luis. Y el Ayuntamiento de Castellón informa que el acceso a la Ronda Mijares y al parking de Huertos Hogueros, Avenida del Rey, se realiza por las calles Dolores y Amadeo I. Están cerradas las calles San Félix, Luis Vives, Temprado, Navarra y Trinidad. Toda la información la tienes en www.castelló.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos con Quique Rodríguez, que tiene a otro de los protagonistas, a Miguel Barrachina.
Tenemos a partir de ahora el gobierno valenciano más castellonense de la historia. Hemos tenido presidentes de la Generalitat de la provincia de Castellón, pero en estos momentos hay cuatro personas nacidas en la provincia de Castellón, consellers desde hoy: Salomé Pradas, Ruth Merino, también Vicente Martínez Mus y el nuevo conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, el segorbino Miguel Barrachina. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, pues muy feliz y muy responsabilizado, la verdad, sí.
Agricultura, ganadería, pesca y agua. ¿El tractor le ha servido para ser conseller?
Bueno, pues la verdad es que yo tengo la suerte de poder servir a partir de ahora aquellas personas a las que más admiro, ¿no? Los agricultores que madrugan para que no nos falte nada en la mesa, los pescadores que cada día les obligan a faenar menos días y apenas pueden llegar al fin de mes, ¿no? Y los ganaderos, que son actividades enormemente sacrificadas. Y por tanto, pues es una gran felicidad. Son verdaderos héroes de lo cotidiano, ¿no? Aquellos que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, y se merecen nuestro homenaje diario. Y bueno, y a partir de hoy, pues todo mi tiempo, claro.
El sector primario, que es tan importante, va a estar en usted, en una persona de Castellón que sabe perfectamente lo que necesitamos.
Bueno, voy a esperar que sí, pero sobre todo voy a escucharlos a todos, ¿no? Y como tú decías, Quique, pues es un gran día para Marta Barrachina, para la provincia de Castellón, porque que Vicente Martínez Mus, un vecino de Chiltes, sea también conseller, que Vicente Tejedo, alguien que sabe tanto de agricultura, vaya a ser secretario autonómico de agricultura, Elena Albalat, y un pescador de los nuestros, de Peñíscola, Miguel, que vaya a ser el responsable de pesca, pues creo que es identificar perfectamente el territorio con el gobierno. Y a ello nos vamos a dedicar. Y sobre todo un gobierno que además es el gobierno más pequeño de la última década. Hoy hemos amortizado otra vicepresidencia de las tres que heredamos, solo queda una, y hemos eliminado también una nueva consellería. Tienes un gobierno muy reducido.
¿Cómo se entera Miguel Barrachina de la noticia y cómo la traslada a su familia? Porque la ha anunciado Carlos Mazón, pero la madre de Miguel Barrachina aún no la sabía, ¿no?
No, pues si te digo la verdad, mi madre estaba llamando justo cuando he cogido tu llamada. No la he podido atender. Pues anoche, claro, cuando tuvimos conocimiento de la ruptura del acuerdo por parte de nuestros socios, como todo el mundo sabe, Carlos Mazón tiene el gobierno y la Comunidad Valenciana en la cabeza. Y a las 10:15 de la noche o algo así, pues me hizo el ofrecimiento y, lógicamente, pues me costó segundos decirle que sí y dedicarnos a lo que le vamos a dedicar a partir de ahora. Y es que no hemos perdido ni un minuto, no hemos necesitado, como él bien ha dicho, 5 días de reflexión, y además lo que se le va a dar es un nuevo impulso en la misma dirección. Ya hicimos un gobierno recortando todo el gasto político y ahora pues es un paso más en la buena dirección.
Miguel Barrachina ha estado en el Ayuntamiento de Segorbe, ha estado en la Diputación, ha estado en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, ha estado en las Corts Valencianes y ahora está en la Generalitat. No le falta nada, ¿no?
Sí, bueno, y he estado también ahí al lado de Chis, interventor tesorero, en mi tierna infancia. Pues bueno, la verdad es que sí, me han dado muchísimas oportunidades y espero que estas sean útiles. Yo, sinceramente, hoy que me despedía como portavoz en las Cortes Valencianas, me voy con esa sensación del trabajo hecho, ¿no? 63% menos de lista de espera sanitaria prioridad 1, es decir, aquellos cuya vida corre riesgo, libertad educativa a partir del próximo curso, ¿no? Que en Villarreal, la Chempua, Triad, Valencia y en Segorbe la gente pueda elegir castellano. Y adiós al impuesto de la muerte y tantos otros, ¿no? Pues sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de servir en muchos sitios y bueno, y según el presidente Mazón, con cierta eficacia.
La última cuestión, Miguel. Eres conocedor perfectamente de todos los problemas que tiene el sector primario, pero ahora mismo hay un problema muy grave en la provincia de Castellón que la asumes tú. Pasa de estar de la cartera de Salomé Pradas, que ha asumido Vicente Martínez Mus, a la de Agricultura, Ganadería y Pesca, como es agua. Agua que hace mucha falta para la provincia de Castellón, que te voy a decir, en el Alto Palancia, que lleváis en emergencia pues prácticamente medio año, o en el norte de la provincia de Castellón. Ese va a ser un tema principal, ¿no? Prioritario prácticamente.
Pues prioritario también es una novedad, y es que se incorpora agua a la Consellería de Agricultura, que son aquellas personas más necesitadas del agua. Y desde luego sí es un objetivo para mirar, no con ojos políticos, sino con ojos técnicos, cosa que no se ha hecho hasta ahora. No podemos seguir desaprovechando el agua, es un recurso escasísimo y no debemos tener miedo a las infraestructuras hidráulicas y tenemos que aprovechar y reutilizar todo lo disponible.
Miguel Barrachina, nuevo conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Enhorabuena y muchísima suerte en este nuevo cometido.
Bueno, pues un placer. Ahora mismo acabo de bajar del taxi y estoy entrando por la puerta de la consellería. Un fuerte abrazo.
Gracias, Quique. Y ahora nos vamos a ir de teatro.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Fast to feel like I was drunk. City lights lay out before.
En una finca vacía, un burro atado a una estaca le cuenta su vida a su sombra, mientras acerca un incendio forestal y se inicia así un viaje tragicómico, divertido, tierno, poético y profundo que explora los grandes textos clásicos. Bueno, nos sorprende que un asno, que un burro, nos pueda contar cosas sobre la vida, pero claro, si está interpretado por Carlos Hipólito, pues esto coge forma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. Yo no sé, tú metido en la piel del burro, del asno, ¿cómo te sientes?
Pues feliz, la verdad es que feliz. Mira, el personaje de este burro que ha escrito Álvaro Tato y que ha dirigido Yayo Cáceres es un regalo absoluto para mí como intérprete, porque es un personaje que es un regalo para cualquier actor. Tiene muchísimas aristas, pasa por 80.000 sitios emocionalmente hablando, es un personaje divertido, también emotivo en muchos momentos, y realmente estoy feliz de interpretarlo.
Carlos, vais a venir concretamente este sábado aquí a Peñíscola, dentro del ciclo de teatro clásico de Peñíscola, pero ya la habéis interpretado en Madrid.
Sí, bueno, de hecho llevamos con la obra desde noviembre del año pasado. Se estrenó en Valladolid, hemos hecho mucha gira, hemos estado 5 semanas en Madrid, hemos estado 4 semanas en Barcelona, hemos estado 1 semana en Valencia y hemos visitado ya un montón de ciudades, y todavía nos quedan un montón, entre ellas Peñíscola este sábado. Y la verdad es que por suerte estaremos de gira con la obra hasta febrero del año que viene, y vamos a visitar, creo que son 75 poblaciones diferentes, haciendo en un total de 150 actuaciones, me parece, o sea que una maravilla.
Cuando te propusieron por primera vez este personaje, ¿qué se te pasó por la cabeza, Carlos?
Pues bueno, que era un reto y que entrañaba un riesgo y dificultad, pero a mí eso me gusta, eso me estimula, ¿no? Y la verdad es que en cuanto leí el texto, me enamoré absolutamente, porque el texto es de una belleza total. Como tú has contado al principio, la dramaturgia es muy sencilla, y en el relato que este burro le va haciendo a su sombra, pues descubrimos que es un burro que tiene 6.000 años y que lleva todos estos años en el planeta al lado de los humanos. Y entonces, inevitablemente, la historia de su vida es la historia de la raza humana vista a través de los ojos de este animal. Entonces, al hilo de este relato van apareciendo un montón de personajes que el burro va recordando, y finalmente yo llego a interpretar 14 personajes diferentes a lo largo de la función. Entonces, claro, eso es un reto para como actor, pero por otro lado también es un placer enorme como intérprete cada día, porque es muy divertido hacerlo. Como te decía, es un burro muy listo, que sabe todo lo que se ha escrito sobre ellos y va trufando, digamos, todo su relato con fragmentos de obras clásicas de la literatura universal que tienen al asno como protagonista, son muchísimas. Y entonces, bueno, pues vamos pasando desde la edad, desde los romanos, el Imperio Romano, la Edad Media, el Siglo de Oro, el Siglo de las Luces, la Revolución Industrial, vamos pasando por todas las etapas de la historia de nuestra civilización, y la mirada que este burro hace de todo eso es realmente muy divertida en muchos momentos y muy dramática y muy bonita en otros, ¿no?
¿Qué has sacado de esencia de este burro? ¿Qué lección? Si es que te ha dado algún tipo de lección.
Sí, bueno, la obra tiene un componente animalista importante, porque este burro lo que nos cuenta finalmente es el maltrato que ha recibido su especie por parte de los humanos desde siempre, ¿no? Como nos cuenta cómo el burro ha sido la clase obrera de los animales, los humanos hemos tratado a los burros como una herramienta. Gracias a los burros construimos las primeras fortificaciones, las primeras murallas, las primeras paredes, digamos, se hicieron los primeros cultivos, porque el burro es un animal fuerte, capaz de soportar pesos muy fuertes y cargar maderas y piedras y tal. Y finalmente cuando bueno, a pesar de eso, fíjate, a pesar de que los burros han estado siempre a nuestro lado, el burro no ha sido considerado como un animal de compañía, sino como una herramienta, insisto. Ajá. Y sin embargo, los burros han estado siempre a nuestro lado, y cuando el mundo se mecanizó, fueron olvidados y abandonados en los campos. Entonces realmente es lo que cuenta la obra es la prepotencia que tenemos como raza, los humanos, cómo nos creemos los dueños del planeta, cómo nos creemos los dueños del planeta y de todas las especies que lo habitan, cuando en realidad hay muchísimas especies que tienen muchísimas cualidades mejores que nosotros, muchas veces.
Sí.
Y de todo eso habla Burro.
Bueno, últimamente, Carlos Hipólito, últimamente es una especie prácticamente en extinción, y sí que hay mucha gente que intenta recuperarlos y tenerlos, pues evidentemente, libres, ya no como animales de compañía, pero sí con un trato y un cariño especial.
Sí, yo creo que todo eso se consiguió gracias a en el siglo XX, gracias a Juan Ramón Jiménez y su Platero.
Efectivamente.
Porque cuando Juan Ramón, fíjate hasta qué punto se ha ninguneado a los burros, que habiendo como hay tantísimas obras literarias en la literatura, como decía antes, universal, con los asnos como protagonistas, hasta el siglo XX, ninguna de esas fábulas, leyendas, cuentos, etcétera, que tienen al burro como protagonista, ninguno de esos burros tenía nombre. Tuvo que llegar Juan Ramón Jiménez en el siglo XX para llamar Platero a su burro.
Ajá.
Y darle por fin un nombre a un burro, porque ni siquiera el rucio de Sancho Panza, eso no es un nombre, el rucio es el color, es un rucio que dice marrón, y Sancho Panza llamó a su burro rucio, pero no es que le hubiera puesto un nombre, entonces ni siquiera un nombre merecían los burros, fíjate. Y bueno, Juan Ramón Jiménez tiñó con su Platero a los burros de esa pátina de ternura y de cariño con el que todos los vemos ahora, ¿no?
Mm.
Y por eso hay tantísima gente que se ocupa de cuidar a los burros y de que no se extingan, y de apadrinarlos, y hay asociaciones, pero realmente han sido una especie muy maltratada, es una pena.
Una pena, pero de todas formas, Carlos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, cuando vemos un burrito, bueno, cuando son todos cachorros nos gustan todos los animales, normalmente más
claro,
que cuando crecen,
claro.
Pero cuando ves un burrito te despierta ternura, los miras y no.
Sí, pero eso tiene, insisto, mucho que ver con Juan Ramón Jiménez, porque este Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón. Todo esto que decía Juan Ramón Jiménez, lo hemos leído prácticamente todos cuando éramos pequeños en el colegio, porque era un libro prácticamente de lectura obligada. Y es verdad que los burros tienen esa pátina de ternura. Luego también hay algo que a mí me resulta muy curioso, y es por qué alguien decidió hace siglos que burro era sinónimo de tonto.
¿Sí?
Cuando los burros no son animales en absoluto tontos, son animales muy capaces de aprender cosas, con una gran memoria, con una capacidad de cariño y de emoción con sus dueños o con la gente con la que se relacionan, enorme. Y bueno, por lo que sea, alguien decidió que los burros eran tontos. Pues bueno, pues pobrecitos, ¿no? Porque
sí,
realmente para mí,
sí,
que alguien te llame burro no es un insulto, sino todo lo contrario. Porque como decía Juan Ramón Jiménez también en Platero, al hombre bueno debieran decirle asno y al asno malo debieran decirle hombre.
Carlos Hipólito, pues sencillamente muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y que el sábado vaya muy bien Burro. El reparto genial, ¿no? Los compañeros
sí,
estupendos, ¿no?
Ya lo creo. Sí, tiene un esquema como de monólogo, pero yo estoy acompañado en el escenario por tres músicos. Tenemos música en directo, canciones, etcétera, y una música compuesta, por cierto, expresamente para la obra por Yayo Cáceres, nuestro director, que es también músico.
Mm.
Y estoy acompañado por Manuel Lavandera, la guitarra, por Fran García y Vaya Rodríguez, que tocan teclados y percusión y también la flauta travesera. Y que además estos dos últimos son actores e intervienen conmigo en algunas escenas. Es decir, tenemos un espectáculo muy dinámico, muy bonito, y yo invito a todo el mundo a que venga, además, a ese lugar extraordinario como es el Castillo de Peñíscola, a ver la obra. Seguro que será una noche mágica.
Pues muchas gracias, insisto, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a ti y un abrazo.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
We'll be right back.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baidoxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baidoxó. Teléfono 964-88-19-19.
Poble, arriba la revista més refrescant de l'any. Amb l'especial estiu et presenta un número de juliol-agost amb gran varietat de continguts i protagonistes. Poble arriba també directament al teu domicili, empresa o residència d'estiu. Crida al 964-530-981. També la pots trobar al teu quiosc i tots els dies l'actualitat dels municipis en www.revistapoble.net.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Pues yo creo que es un buen momento para que veamos por dónde anda nuestro arqueólogo radiofónico José Melchor. ¿Por dónde andas, José?
Muy buenas. Pues mira, hoy no me pilláis ni en el museo ni en el campo, me pilláis en el agua.
¿En el agua? Dándote un chapuzón.
Bueno, ya quisiera yo. Estoy aquí haciendo una actividad en la piscina de Burriana con niños, que hacemos como un simulacro de excavación arqueológica subacuática. Pues se tiran y hacen como probar un poquito ser arqueólogos. Y estamos enseñando un poquito el tema.
¿Arqueólogos entonces, de agua dulce?
De agua dulce, exacto. Oye, que también hay arqueólogos de agua dulce. En ríos y en lagos, sí. En Italia se encuentran cosas muy chulas en los lagos de Italia. Y aquí se da tener en la provincia de Castellón un lago con tantas cosas. Y entonces, aprovechando el tema, ya que estoy cerca del agua, sí que ha comentado que esta semana ha salido la noticia, muy interesante, que un barco fenicio de hace unos 3.000 años más o menos, que ya se había encontrado hace años en Murcia, en Cartagena, los arqueólogos van a sacarlos para llevarlo al museo. Es un hallazgo importantísimo, es un barco pequeñito, ¿vale? Los fenicios no llevan barcos muy grandes, pero hay muy pocos en toda la costa mediterránea de España, concretamente. Pero sí también quería deciros que también tenemos, no en agua, pero tenemos fenicios en la provincia de Castellón, y asientos muy importantes, en Amazora y en Burriana y en el interior de la provincia, porque los fenicios, que eran los comerciantes de la época, tienen mala fama de tacaños y estafadores, pero en fin, eso igual de envidia, pero fueron los que trajeron cosas tan importantes como la moneda, como la cerámica, como cosas muy interesantes que después ya la civilización, ya la íbera, ya un poco la aprovechó. Entonces, pues he unido tema acuático, ya que soy, no sé si hoy Campuzón estoy aquí, pues aprovechate, pues, vamos a hablar de agua arqueológica.
Oye, qué interesante, ¿no?, este descubrimiento, este hallazgo.
Sí, sí, es un barco, además, que tenía parte de su carga, lingotes, creo que de plomo, si no me falla, algún ánfora con material, y por suerte salió bastante impacto. Se ve que la zona donde se hundió había mucha arena y se protegió bastante, y eran barcos como este pequeños que iban por la costa, ¿vale? No se metían a cruzar el Mediterráneo, no iban a Fenicia, que estaba en Próximo Oriente, cerca de esta Palestina ahora, pero sí que iban de un sitio a otro. Pues hoy irían pues desde Tarragona a provincia de Castellón, a Cartagena, a Málaga. O sea, eran pequeñitos, pero matones. O sea, que hacían bien su faena.
Pequeños, pero matones. Pues nada, pégate un chapuzón si puedes y te apetece y nos escuchamos la semana que viene.
Ojalá, vestimos corte. Muy bien, nos hablamos la semana que viene. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos con Quique Rodríguez y la última hora, que hoy está calentito el asunto, ¿no?
Sí, hoy va por el terreno político y hemos tenido los protagonistas del día. Y los protagonistas del día tienen dos nombres y son de la provincia de Castellón, los nuevos consellers del gobierno valenciano. El Consell de la Generalitat más castellonense de toda la historia. 9 consellers, de ellos 4 han nacido en la provincia de Castellón. La consellera de Justicia e Interior, que pasa a ser Salomé Pradas, anteriormente tenía Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Agua. Esta cartera, excepto Agua, pasa a dirigir Vicente Martínez Mus, que era director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, el número 2 de Salomé Pradas, que ahora pasa a ser conseller. Además, la de Agua pasa a Agricultura, Pesca y Ganadería, que pasa a otra ocasión en se de Segorbe, en este caso a Miguel Barrachina, que era portavoz del Grupo Parlamentario Popular en les Corts Valencianes. Y la cuarta castellonense, nacida en Castellón, Ruth Merino, portavoz del Gobierno Valenciano y consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública. Los dos han estado los micrófonos de COPE, los hemos podido escuchar con responsabilidad y agradecidos asumen esta tarea. Entre ellas, por ejemplo, Miguel Barrachina, el agua, los problemas que tiene, y Miguel Barrachina, que conoce bien el campo. No en vano tener un tractor, trabajar su campo. No solamente tener el tractor, trabajar con su tractor el campo le ha servido, entre otras cosas, para poder ser conseller de Agricultura. Y Vicente Martínez Mus, que entre otras cosas tendrá en responsabilidad el aeropuerto de Castellón. Ya estaba como secretario general de Aerocas en el aeropuerto, pero ahora estará mucho más encima. Y por cierto, que la ruptura entre Vox y el PP en la Generalitat por ahora no se traduce en los ayuntamientos. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, donde gobierna con el PP y es alcaldesa Begoña Carrasco, dice que en Castellón el pacto de gobierno va como un cohete.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ha ampliado. Y ahora tengo aquí a Raúl Puchol, que me quiere hablar de una pizza que se llama López Vallejo. En un momentito. Una lágrima
en la arena. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena.
Estem molt pendents i del que succeirà este diumenge en la final de la Eurocopa, la selecció espanyola davant de la selecció d'Anglaterra. I l'altre dia vam veure una persona allí votant, saltant, que ens és molt familiar, Javier López Vallejo, que va ser porter del Villarreal Club de Futbol. Ell és el psicòleg de la selecció espanyola de futbol, però abans va ser en moments problemàtics també de la selecció espanyola femenina. Siga com siga, hi ha un lloc en Villarreal que se recorda a Javier López Vallejo. Ho és la ciutat esportiva, perquè allí recorde que de Tajonar, tant ell com Paquito van plantar un pi, i n'hi ha un pi que és de López Vallejo i l'altre que és de Paquito. Però l'altre lloc és un restaurant italià com és Lucciola Abagliante, a l'avinguda de França. Allí n'hi ha una pizza que du el seu nom, la pizza López Vallejo. Han passat molts anys. Encara tindran esa pizza? Quini del Prado, Lucciola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Seguís estant la pizza López Vallejo?
Sí, clar. Esa pizza continua així i, bueno, continuarà indefinidament perquè és una pizza ja molt coneguda i se demana prou i, per lo tant, ahí està.
Quin vincul hi ha de la pizzeria Lucciola de Quini del Prado en Javier López Vallejo?
El vincul, pues, és molt, molt gran perquè quan va vindre Javi així a Villarreal, bueno, pues encara, bueno, ja era conegut, perquè, bueno, ja està en la primera línia del futbol. Però així en Villarreal, pues bueno, van voler arropar-lo i el van fer una penya, que la seva sede social estava així en la Lucciola, la seva sede. I el vam arropar fins a que hi va deixar, bueno, fins ara, vamos, sempre l'hem tingut així present, sempre l'hem vingut, i la penya seua ha continuat molts anys, inclús després de que ja no estiguera.
Mm-hmm. És dir, que ara també esteu pagats, contents, no sé si sorpresos de l'evolució que ha tingut d'estar en l'estat de la selecció espanyola. Primer en la femenina, també en els èxits obtinguts, el que passa que la selecció femenina, fixa que ha sigut més per polèmica i a vegades obviem l'èxit esportiu que hem tingut, que també estava allà en l'estat, i ara en la selecció masculina.
Sí, sempre l'hem seguit i sempre hem sabut de la seva trajectòria. I, bueno, tampoc ens ha sorprès tant, perquè ell quan jugava a futbol ja era una miqueta típic, perquè era un jugador que a més estava traient-se la carrera, estava estudiant, feia esport, estava, vamos, donant el callo com a porter, com a guardameta de l'equip, perquè pues, recordem que va tindre fins que se va anar, ell va mantenir un rècord així de la porteria imbatible, que després pareixia que no se podia superar i el va superar després el Reina, quan va vindre Reina, però bueno, fins que va estar López Vallejo, va ser el porter més com que imbatut, no? de la història del Villarreal. I a part d'això ja t'he dit, ell continuava en la seva carrera, continuava estudiant, o sigui que és un tio que ha estat sempre lluitant i fent-lo tot. Ara, i era molt, molt capaç.
Ara ens pareix curiós, però clar, ell va graduar, es va llicenciar, no sé si en aquell moment eren llicenciatures o graduacions, en psicologia en la Universitat de Jaume I, perquè ell estava treballant així, era el porter del Villarreal Club de Futbol. Manteniu alguna samarreta d'ell dedicada a la pizzeria? O...
Sí, bueno, tenim... la samarreta d'ell, justament, no tenim. Tenim moltes, però justament la d'ell no en tenim. Sí que tenim un quadre que estava dedicat, però samarreta no.
Bueno, però el teniu present a la pizzeria, a la Lutxola. Com és esa pizza López Vallejo? I si la gent, clar, hi haurà alguna generació que no sabrà qui és López Vallejo. Ara torna a tindre aquest nom. La seguissin demanant?
Sí, la pizza López Vallejo és popular, és una pizza popular, se demana molt. La gent que ve así sap qui era López Vallejo, a lo millor perquè per curiositat, pues bueno, pues s'ha mantingut esa com estava la pizza en la carta, sempre s'ha mantingut ese vínculo i esa curiositat que la gent pues pregunta, lo que no sap pues ho pregunta, però lo saben casi tots, así en Villarreal, per lo menos el que ve a la pizzeria i demana la pizza a López Vallejo sap qui era.
I en què consistís?
La pizza, pues una pizza simplement que estava fet pues una miqueta al seu gust, era en verdures, i una miqueta també, aixina productes una miqueta també de la seva terra, espàrrecs, perquè són espàrrecs d'ahir del nord, bueno, els espàrrecs són d'ací, però bueno, el nord té molta... té això, té espàrrecs, té albatxina, té embotit, i és, pues, bueno, una miqueta, també vull recordar una mica de la seva terra i el seu gust,
Pues Javier López Vallejo, que el moño li s'ha fet una miqueta més blanquet, no és aquell morenàs i morenet, el cos
no,
també.
No, era un xic molt templat, tenia el moño clar i els ulls blaus, era un xic que cridava molt l'atenció i continuava cridant-la.
I està ara l'estat de la selecció espanyola a punt, bueno, jugant i sa final i en molts èxits dins de l'organigrama de la Real Federació Espanyola de Futbol, però que a Villarreal se guarda l'essència i el carinyo i la simpatia que li tenen i que ell també va donar en concret al que era la seva penya i al que és la pizzeria Lucciola a Bagliante, que seguís mantenint a l'Avinguda de França la pizza López Vallejo. Quine del Prado, gràcies per compartir este moment amb els oients de COPE.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Raúl Puchol, me ha entrado hambre. Mira, y llega por aquí Ana Guinot, que nos quiere hablar de las novedades en el área cultural del Rototom. Hola.
Hola, Antín. Nos encontramos con Jordi Campaná, o Campa, como también se le conoce, que es el responsable de áreas culturales del Rototom. Vamos a hablar del Discovery Lab y, bueno, ¿y cuál es el objetivo principal de incluirlo en el Rototom Sunsplash?
Pues sí, estamos muy contentos porque es una de las principales novedades de este año en lo que respecta a las actividades no musicales, digamos, a toda la extensa programación que tenemos durante el día. Y este Discovery Lab va a ser una carpa dedicada a la ciencia que vamos a poder desarrollar en colaboración con el CERN, con el Centro Europeo de Investigación Nuclear, uno de los centros de investigación más importantes del mundo, y en colaboración con tres institutos españoles para acercar la ciencia a un público pues que no esté tan habituado, digamos, a este lenguaje y a este medio, ¿no?
¿Y cómo surge la idea de incluir un espacio de ciencia en la programación cultural del Rototom Sunsplash, que es un festival principalmente de música?
Sí. Pues mira, el Rototom, aparte de ser un festival de música, como te decía, tiene una extensa programación de actividades culturales en las que hay pues muchas actividades familiares con un espacio exclusivamente dedicado a ello, actividades para adolescentes, para dedicadas a la cultura afro, crecimiento personal. Entonces, a través de una de estas maravillosas coincidencias, pues conocimos a personas que estaban vinculadas con el CERN, y nos contaron que desde hace 6 años tienen una línea de programa que se llama Festival Program, para justamente pues acercar la ciencia a través de los festivales musicales, y que llevan haciéndolo pues eso durante 6 años en distintos festivales en Europa, pero nunca todavía lo habían hecho en España. Entonces iniciamos una conversación con ellos para ver si era viable esta colaboración. Y la verdad que todo ha fluido muy bien, y podemos ahora ya poder anunciar todo un programa extenso de actividades durante los 6 días que dura Rototom, y que durará 3 horas por día, y con una programación, la verdad que muy, muy interesante.
Y con todas estas actividades relacionadas con la ciencia, ¿cómo se adaptan para que todo el mundo lo pueda entender? Es decir, gente que tenga un poco más de conocimiento sobre ciencia o gente que tenga un conocimiento más básico.
Claro, justamente este es el fin, el objetivo principal de esta línea del CERN, ¿no? Porque muchas veces hablar de agujeros negros o cómo la tecnología nos puede servir para ayudarnos en las cosas cotidianas, pues es algo que a los que no estamos tan habituados a estos tipos de lenguaje nos cuesta un poquito más, ¿no? Y lo que han preparado ha sido una programación con unos objetivos muy, muy claros a nivel de poder, pues eso, con un componente didáctico muy potente, adaptados a un público no experto, a través de música, de monólogos, intentando ser lo más divulgativos posibles y que sea que sean unas propuestas que pueda entender todo el mundo, comprender. Son formatos pequeños de 30 minutos, ¿no? Para poderlos digerir bien y así, y sobre todo, pues, por ejemplo, pues va a estar conducido por el monologuista y humorista Arnau Solé, valenciano, que lo va a hacer también mucho más ameno, y también pues tenemos la suerte de contar con divulgadores científicos que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de propuestas y acercando estos lenguajes a los públicos no expertos, como por ejemplo el divulgador Eduardo Sainz de Cabezón, que es el presentador del programa Órbita Laica de Televisión Española, por ejemplo, ¿no? Que lleva muchos años haciéndose, o Alberto Aparici, que también pues está totalmente dedicado a la divulgación científica, colabora en distintos programas de radio y podcast y así. Entonces, pues todo ello está justamente enfocado a poder ser algo como muy ameno, y que a su vez estemos hablando de las principales novedades en la investigación científica a nivel mundial, ¿no?
Y con estos asistentes también no expertos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se esperan que se lleven a casa estos asistentes a las charlas de divulgación?
Sobre todo, lo más importante para nosotros en Rototom es llenar al público de experiencias vitales, de pequeños momentos en los que cada uno pueda aprender ciertas cosas, también compartir, ¿no? Porque es algo como muy importante para nosotros en cualquiera de las áreas que tenemos de actividades durante el día, y llevarse también, pues en este caso, ¿por qué no? Pues unos conocimientos y poder aprender algunas cosas que son muy interesantes y que a veces pues no estamos tan habituados a escuchar.
Y como has dicho anteriormente, el Rototom Sunsplash es un espacio que habla de cultura y de música, que hace una combinación de ambos aspectos. ¿Y crees que el espacio del Discovery Lab, qué crees que puede aportar al espacio cultural del Rototom?
Para nosotros estamos muy, muy, muy contentos de poder tener esta propuesta. Sobre todo porque tenemos la certeza de que al público del festival le va a gustar muchísimo, porque es un público familiar con ganas de pasárselo bien, pero también con ganas de disfrutar de propuestas distintas todos los años. Es una novedad muy importante, como decía, primera vez en España que este espacio se va a crear dentro de un festival musical, y estamos seguros de que va a ser una de las grandes novedades de este año, de las más interesantes y de las más participadas.
Y siendo la primera vez que un espacio así se lleva en un festival musical, ¿qué desafíos habéis encontrado a la hora de llevar esto a cabo?
Bueno, sobre todo intentar crear esta propuesta, que tengo que decir que ha sido sobre todo trabajada desde el CERN con su coordinadora del Festival Program y con estos tres colaboradores españoles que son el Instituto de Física Corpuscular del CSIC y la Universidad de Valencia, el Instituto de Microelectrónicas de Barcelona y la Universidad de La Rioja, con tres coordinadores muy potentes, como decía, y ellos han intentado diseñar una propuesta sobre todo para un público que no es un público habituado a estos lenguajes. Esto es el desafío más importante, pero tenemos la suerte de que ellos nos traen la experiencia de poder de los 6 años que llevan haciéndolo con gran éxito en otros festivales en Europa, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante ha sido intentar facilitarles al máximo que puedan desarrollar la propuesta tal y como la tienen concebida. Va a haber charlas, pero también va a haber talleres prácticos, desde, por ejemplo, el poder aprender a construir desde cero un cargador solar para poder cargar móviles o cualquier cosa, aprender cómo funciona, cuáles son los componentes, de una manera también sencilla y amena, ¿no? Pero algo también que sea práctico y vivencial. Sobre todo eso, intentar desarrollar una propuesta que encaje, que sea interesante y atractiva para un público que no está habituado a este tipo de propuestas, ¿no? Pero que estamos seguros que va a funcionar muy, muy, muy bien.
Gracias, Ana Guinot.
El remate del delantero y gol.
¿Pero quién ha marcado? En esta tele no se ve nada, no se distingue nada. Mira que te dije que teníamos que comprar una tele nueva.
Pues mañana vamos a Casmani, pero ahora vamos a ver el partido.
Casmani. Olvídate de la TDT y de la mala calidad de imagen en tu televisor. En Casmani Electrodomésticos tenemos los mejores sistemas de imagen del mercado. Y como siempre, al mejor precio. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Espadilla, en el Alto Mijares y rodeada de una naturaleza que enamora. Conoce su patrimonio caminando sus calles y encuentra la calma en sus bosques de pinos y encinas. Espadilla cuenta con 2 rutas de senderismo que te llevarán al vértice geodésico y a la majestuosa Peña Saganta, donde tendrás la visión de una panorámica inigualable. Y si buscas aventura, la encontrarás en las vías ferratas de la Piqueta y Barranco de las Carboneras. Espadilla, riqueza natural.
¿Cómo llevas las vacaciones escolares?
Me tienen harta, todo el día mirando la dichosa pantallita.
Ay, María, ya estás tardando en pasar por Todo Juguete y verás cómo cambia la cosa.
En Todo Juguete lo tenemos todo para el verano. Seas de playa o de piscina, date un chapuzón de lo más divertido. O disfruta al aire libre con nuestras casas jardín, columpios, toboganes, bicicletas. Consulta el catálogo de verano de Todo Juguete o si lo prefieres entra a nuestra web o en nuestra app.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete en Castellón, Villarreal, Valduxó, Benicarlo y en todojuguete.es.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Continuen avançant les obres de la zona de baixes emissions. Ja està obert el trànsit del carrer Conde Pestagua i des de dilluns 1 de juliol es produiran talls en Lluís Vives i Temprado. Junts, Castelló avança cap al futur. Anem al centre. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco.
Que nos gusta viajar en este espacio, en la Edad Media, está más que claro. Casi toda la semana nos desplazamos en el tiempo, a esa época gloriosa en algunas poblaciones de Castellón para vivir su historia. Y este fin de semana, pues no va a ser una excepción. Además, visitamos nada menos que una capital. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Turiscope Castellón. San Mateu regresa a su momento de esplendor, los siglos XIII, XIV y XV, cuando como capital del Maestrado de Montesa se constituía como una de las ciudades más importantes en el comercio de la lana hacia Florencia. Para ello, desde esta tarde hasta la noche del domingo se celebra la undécima edición de su Feria Medieval. Nos la presenta su alcaldesa, Ana Besalduc, que nos destaca además que la cita valdrá para poner en valor su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural.
Ens transportem en el temps i tornem a aquest passat esplendorós de Sant Mateu, on l'activitat econòmica del mercat de la llana feia que n'hi haurien moltes famílies dedicades al comerç, i d'ahí pues, mos ha quedat tot aquest patrimoni monumental que tenim pues, des de l'Església Arxiprestal, les muralles, el Palau Villores, que era la casa dels comins, mercaders de la llana, i tantes i tantes coses que tenim a Sant Mateu, la nostra plaça porticada, que se pot disfrutar en qualsevol moment de la fira i en el lloc en qualsevol moment podem veure espectacles també este cap de setmana. Però sí, és un retorn a ese passat de més esplendor de Sant Mateu.
Justamente estas calles, en el entorno de la Plaza Mayor, serán las que acojan el grueso de la programación, y empezando por los más de 100 puestos de artesanía que llenarán la localidad. No solo serán foráneos, sino que también se aprovechará para mostrar los deliciosos y reconocidos productos locales.
Hi ha un mercat d'artesania, hi haurà moltes parades de mercat, però on també estaran presents les nostres associacions locals i artesans locals de Sant Mateu. Sabeu que a Sant Mateu tenim, per exemple, olis en premis internacionals, que a Sant Mateu tenim moltes oliveres mil·lenàries i d'ahir sabeu que s'extrau aquest or líquid tan bo per al paladar i per a la salut, però també d'altres productes locals, no? I també tenim panaderies que fan un pa excel·lent, que també han tingut premis a nivell de la comunitat valenciana i a nivell nacional i podran disfrutar també de la gastronomia local.
Pero junto a ello, el principal reclamo serán las continuas actividades. Desde las fijas a las itinerantes, desde las recreaciones a los espectáculos circenses, de la plena luz del sol a la de los fuegos artificiales, las opciones de disfrute van a ser amplias. Y junto a ello, un evento en especial, en este caso, por partida doble, ya que la tarde del sábado y también la del domingo se celebrará el popular y esperado Torneo de Justas.
Hi haurà torneig el dissabte a les 8 i el diumenge a les 8. L'hora pues, l'hem retrasat un poc per a evitar la calor, no?, del sol de juliol. Jo crec que a les 8 de la vespre estarà molt bé. És l'espectacle més majestuós que tenim durant el Sant Mateu medieval, però sí que vull recordar-li a la gent que ens escolte que durant tot el dia hi haurà infinitat d'espectacles, alguns itinerants i altres fixes en alguns llocs, i que una persona, una família, una colla d'amics pot estar tot el dia a Sant Mateu i veure en cada moment, no?, espectacles absolutament diferents i diversos, tots relacionats, evidentment, en aquesta transformació del Sant Mateu medieval.
Ya vemos que las opciones son más que numerosas y para todos los públicos. La alcaldesa de San Mateo, eso sí, destaca las dirigidas a los pequeños de la casa, que contarán con espacio exclusivo para su ocio.
Els xiquets i les xiquetes tindran el seu racó, que no és un racó, és un espai molt gran, on podran disfrutar d'infinitat d'activitats, de contacontes, de jocs, d'atraccions. Sí que te puc dir que jo crec que els més menys de les cases són els grans protagonistes, no, de Sant Mateu medieval, perquè durant tot el dia tenen activitats específiques per a ells i se ho passaran, jo crec, molt bé conforme ha sigut aquests anys que han passat.
Y esta feria, que llega en una semana, donde se ha dado a conocer una gran noticia para la localidad. Y es que el Ministerio de Industria y Turismo aprobaba una subvención de 3 millones de euros para la recuperación y rehabilitación del Molí de Loy, espacio donde anteriormente se ubicaba el convento de los dominicos. Una ayuda de la que ha sido agradecida se mostraba Besalduc.
A un poble de 2.000 habitants ens ha costat moltíssim d'esforç, l'esforç de moltíssima gent, no només de l'equip de govern, sinó dels funcionaris de l'Ajuntament, de l'equip redactor de la memòria, per a poder aconseguir 3 milions d'euros per a poder ficar en valor un espai que era on estava l'antic convent dels dominicos. És veritat que en este moment tot el que queda d'aquest convent està en el subsol, tenim que fer les cates arqueològiques, però és algo que necessitava d'una inversió tan gran que hauria sigut impossible sense aquesta ajuda del govern d'Espanya. que emocionada, i quan vam rebre la notícia és que allí a l'Ajuntament tota la gent que treballa quasi ens vam ficar a plorar i ens vam abraçar, perquè jo crec que és la gran notícia d'esta legislatura.
Ya conocemos un plan para este fin de semana, pero como siempre os presentamos aquí otros 5 más. Y seguimos mirando al pasado. Concretamente, este sábado en Altura tendremos nueva oportunidad para conocer de primera mano la Cartuja de Valldecrist, con una visita guiada que arrancará a las 10 de la mañana y para la que es necesaria inscripción previa. También mirando al pasado, el Ayuntamiento de Betxí ha organizado nuevas visitas guiadas a su Palau Castell durante los fines de semana de julio, con la novedad que esta vez serán en horario nocturno. Las primeras, este sábado y domingo, a las 10:30 de la noche, donde se podrán redescubrir los rincones más emblemáticos e importantes de este enclave ya histórico de Betxí. Unas visitas guiadas que además permitirán por primera vez observar las pinturas modernistas que se han descubierto en la última fase de restauración del Palau. Las inscripciones, con un coste de 3 euros, se pueden hacer de forma presencial en la Biblioteca Municipal o en la web del Ayuntamiento. En Artana siguen con la celebración de l'Any Vicent Tomàs i Martí. Lo hacen con doble cita, doble ruta este fin de semana. Mañana sábado a las 9 está la ruta literaria Artana en la literatura de Vicent Tomàs i Martí. Y a la misma hora, el domingo, una visita guiada Vicent Tomàs i Martí y la historia de Artana. En ambos casos, la salida será desde la oficina de turismo de esta localidad de la Serra d'Espada. También mañana tenemos un evento que siempre llama mucho la atención, que es l'Encesa de Culla. Más de 5.500 velas que se colocarán en el casco histórico de uno de los pueblos más bonitos de España que tenemos en nuestra provincia, que se encenderán a partir de las 10:30 de la noche y que hasta la 1:30 dejarán esa iluminación especial a esta localidad. Y completamos las citas en Nules, que dentro de su ciclo de rutas tienen para el domingo a las 6 de la tarde y de la mano de Arqueocas la recreación histórica con visita guiada Blockhaus, noviembre del 38. Y cerramos con repaso a la actualidad del sector y empezamos en, con la presencia de periodistas de Gran Bretaña, Suecia y Países Bajos en puntos de Castellón para participar en el avistamiento de aves y trasladar sus experiencias para los que trabajan en impulsar este tipo de turismo. Estas guías de birding que se impulsan desde la Generalitat Valenciana y que por primera vez han tenido esta visita, este press trip en nuestra provincia. Destacamos un acuerdo entre Turismo y Comunidad Valenciana y el Patronato Provincial de Turismo para la realización de acciones de iluminación como reclamo turístico en puntos como castillos, monumentos históricos, parajes naturales, playas, pueblos y ciudades con encanto de la costa de Azahara. Así que veremos brillar en especial en algunos de nuestros puntos más turísticos. En Benicàssim tenemos una novedad, concretamente en su Hotel Montreal, y es que han instalado el primer baño de la comunidad para personas ostomizadas. Concretamente es un aseo adaptado para que permite la accesibilidad de las personas ostomizadas a un recinto acorde a sus necesidades y digno bajo las recomendaciones de la Federación de Asociación de Personas Ostomizadas de España. Destacamos también que Honda puede traer novedad de aquí poco, y es que ya se están dando las directrices del borrador de la nueva ordenanza municipal, por lo cual se va a regular el pago de entrada a los principales monumentos turísticos de la localidad.
Gracias, Alberto Marco. Pues estamos alcanzando ya las 2 de la tarde. Y eso significa que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.